porque somos excelentes. Sintoniza Cuscatlán Radio. Cuscatlán Radio.
Llegó el espacio de opinión, conexión con la verdad, donde nuestros oyentes pueden hacer sus preguntas a los invitados especiales que discuten temas de actualidad. Conexión con la verdad. Queda con ustedes Luis Orellana.
Los conceptos vertidos en este programa son de responsabilidad de nuestros invitados.
Buenos días, son las 7:10. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Conexión con la Verdad acá en Cuscatlán Radio. Gracias a nombre de Héctor Ayala en la asistencia técnica y quien les habla, Luis Orellana. Martes 28 de enero de 2014. Queremos saludar a las personas siempre que nos sintonizan a través de nuestro sistema de internet en diferentes partes del mundo, en diferentes estados de los Estados Unidos, en Centroamérica y acá, por supuesto, a través del 98.5. Quédese con nosotros porque estaremos hablando de la ausencia de la agenda ambiental en los planes de gobierno de los candidatos. Nos acompaña el señor Luis González y Héctor Perrillos, ambos de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica del Salvador. Así es que saludamos a nuestros invitados. Luis González, muchísimas gracias. Buenos días.
Buenos días, Luis. Buenos días a todos y todas las radioescuchas. Y gracias por la invitación para tratar este tema tan importante.
Así es. Muchísimas gracias, Héctor Berríos. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Luis. Y buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Y gracias por darnos la oportunidad de participar en un tema de mucho interés para la población salvadoreña.
Así es. Muchísimas gracias. Bueno, la pausa siempre hasta las 7:30. Aprovechamos para mencionarles las líneas telefónicas a usted. Puede participar llamándonos al 25-25-30-30, 25-25-30-01. Arrancamos con este tema, sobre todo porque es un tema de coyuntura, Héctor, y sobre el particularmente de la agenda ambiental. En opinión de ustedes, ¿ha sido considerado este tema? ¿No ha sido considerado en las diferentes propuestas o planes de gobierno de los candidatos que van a participar en estas elecciones?
Una de las grandes ausencias que se tienen, Luis, es la falta de profundización en algunos casos sobre el tema de la agenda ambiental para los candidatos que tienen posibilidades, según las últimas encuestas, de llegar a ser presidente. Quisiera diferenciar en este caso porque de los tres candidatos, de dos de derecha y uno de izquierda, que están con mayores posibilidades de llegar a la presidencia, en el caso del partido FMLN sí tiene dentro de su agenda el tema ambiental, pero lo tiene de una manera muy general, de una manera muy superficial, donde no profundiza en dos temas muy puntuales. Uno es el tema del agua, que se debe profundizar como un tema de seguridad nacional para este país, para esta población, y en segundo lugar el tema que a nosotros nos ocupa, que es el tema de la prohibición de la explotación minera. En el caso de los partidos como Unidad y el caso de Arena, ninguno de ellos ha querido en su plataforma de gobierno rescatar el tema y el compromiso ambiental que ellos deberían de tener con esta población. No aparece. Nosotros, como parte de la Alianza Ambiental a nivel nacional y miembros de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, los hemos ido a buscar a cada uno de ellos. Hemos buscado, les hemos dejado diferentes escritos pidiendo que se pronuncien. De hecho, hoy para en el mes de enero teníamos un foro donde estaba todo preparado para que ellos pudieran debatir sobre el compromiso ambiental que los candidatos a la presidencia tienen. Ninguno, Luis, ninguno quiso aceptar ni asumir el compromiso de llegar a debatir públicamente este tema tan complejo para la población. ¿Por qué tan complejo? Mira, en un país donde el crecimiento demográfico trasciende alrededor de 352 habitantes por kilómetros cuadrados, que demanda más recursos naturales. En un país donde el mismo Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha planteado un país con estrés hídrica donde el 97% del agua de nuestro país se encuentra en condiciones de regular a pésimo, o sea, no es apta para el consumo humano y solo el 3% se encuentra de regular a óptimo, debería discutirse. En un país donde estamos considerados por una de las organizaciones de Naciones Unidas como uno de los países más vulnerables a nivel del mundo, en un país donde la deforestación es evidente a nivel regional, es necesario para cualquiera que llegue a la presidencia sentarse y tomar en cuenta las propuestas que las diferentes organizaciones ambientalistas están realizando. Es un compromiso y una deuda moral que estos candidatos tienen con este pueblo y no se puede pretender ocultar esta realidad que nos afecta, que nos está afectando.
Así es. Luis, ¿y por qué no ha sido considerado? ¿El tema ambiental lo pasan de alto o hay muchos tópicos más de coyuntura? Por ejemplo, la situación de seguridad, la situación económica, que es lo que la población demanda. Pero el tema ambiental, más no saben que también tiene bastante vínculo o cercanía con estos grandes temas también, ¿no?
Claro, y es preocupante, como bien menciona Héctor, porque ante la grave crisis socioambiental que sufre El Salvador, el tema ambiental tendría que ser un tema de seguridad nacional. Es decir, la problemática del agua, la problemática de los riesgos, el inminente cambio climático que ya nos está afectando en El Salvador, tendrían que ser agenda nacional, porque está transversaliza todos los demás temas o todos los medios de vida en El Salvador. Ahora, ¿por qué los partidos políticos no lo han querido incluir en sus planes de gobierno? Sería una pregunta que tendríamos que hacerle a ellos. Es decir, ¿por qué priorizar economía? ¿Por qué priorizar seguridad, empleo? Que son temas importantes. Pero como tú ya mencionas, Luis, el tema ambiental los toca. Héctor mencionaba algunos datos interesantes, pero yo me quisiera referir a de que el movimiento ambiental en El Salvador históricamente ha venido proponiendo el seguimiento de esos temas ambientales. Es decir, todos los temas en los que trabaja el movimiento ambiental tienen una propuesta de política pública para normarlos o regularlos, porque somos de la idea de que por medio de políticas públicas se puede regular la problemática ambiental en el país. Para el caso de la problemática del agua, hay una propuesta de Ley General de Agua que fue presentada a la Asamblea Legislativa en el 2006. La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica presentó su propuesta de Ley de Prohibición de Minería Metálica también en el 2006. Es decir, hay propuestas de políticas públicas. Y te podría seguir mencionando en riesgos una propuesta de reformas a la Ley de Protección Civil, una propuesta de Ley de Soberanía Alimentaria, etcétera.
Que hay propuestas presentadas por los sectores de la sociedad civil.
Exactamente.
Y que no han prosperado.
No han prosperado. Están ahí durmiendo el sueño de los justos. Y bueno, para tocarte el caso más emblemático, desde 1998 está la Ley de Medio Ambiente y ahí se mandata la creación de los tribunales ambientales, bueno, en su momento agroambientales, y a nuestros días no se han constituido. Y por eso que tenemos casos como Sitio del Niño, el caso de Baterías Récord, tenemos Toxafeno en San Miguel, contaminación por barriles también en San Luis Talpa, y estos casos se siguen judicializando por vía penal o por vía civil, que no son los jueces naturales, que no pueden conocer de mejor manera estos casos. Entonces, no hay acceso a la justicia ambiental porque el juez que conoce no tiene la experticia ambiental. Entonces, son deudas en el tema ambiental que se siguen sufriendo. Y las autoridades o los tomadores de decisión no han tenido voluntad política para hacer estos cambios. Y de ahí la preocupación que con estas próximas nuevas elecciones presidenciales, ninguno de los partidos políticos retoman con seriedad el tema ambiental en sus planes de gobierno. Y si en el caso, como mencionaba Héctor, del FMLN toca el tema ambiental y toca algunos temas gruesos, pero nos preocupa que el tema de la minería metálica, siendo un tema de seguridad nacional, más que todo considerando la amenaza de la minería transfronteriza por parte de Guatemala y de Honduras, no se venga a tocar en el nuevo gobierno. Es decir, cuando ya incluso el candidato del FMLN, Salvador Sánchez Serén, que hoy como vicepresidente de la República ha estado de cara a todo el plan Trifinio y toda la negociación y el andamiaje de un convenio para mejorar la coadministración del plan Trifinio, y ahí está la amenaza de la minería Cerro Blanco, que podría contaminar donde nace el río Lempa, que es nuestra principal fuente de agua en El Salvador. Es el 60% del agua superficial, es el 45% del territorio. O sea, el 60% de la gente que vive en El Salvador toma agua del río Lempa, que puede ser contaminado por esta empresa minera. Hoy en su plan de gobierno no retoma el tema ambiental y específicamente el tema de minería metálica en su prohibición. Es decir, El Salvador no es viable con minería metálica, ambientalmente hablando. Y si no es viable, se habla en situación hídrica, que ya Héctor mencionaba datos interesantes, en el tema alimentario, que hoy por hoy no tenemos soberanía alimentaria. Es decir, nuestra comida viene de Guatemala, Honduras e incluso de China. Ahora sumemos el tema de que nuestra agua va a estar contaminada y nuestro suelo va a estar contaminado con minería metálica, con metales pesados, con cianuro. Entonces, es una situación compleja y grave. que tendría que ponerse la seriedad del caso en los planes de gobierno, cómo se va a afrontar en el tema de cancillería, en el tema de relaciones con los países de la región que pueden tener ese tipo de proyectos.
Claro, en 5 años, sin embargo, yo creo que no se ha hecho mucho en el tema de la minería. Héctor, digo esto porque había una serie de proyectos, o ustedes me corrigen, proyectos mineros, instalación de minerías, pero que en estos últimos años como que estuvieron paralizadas estos proyectos de minerías, que me imagino que habrá sido por decisión del señor presidente de la República. Hasta ahí creo que aparentemente todo estaría bien. El punto es, o el problema, o la pregunta es, ¿qué va a pasar después de quien asuma el gobierno a partir del resultado de este 2 de febrero, ¿no?
A mí me gustaría quizás, Luis, contextualizarte un poco sobre cómo se ha dado esta situación de en un momento se suspende la explotación y exploración minera en el país. En el 2009, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica logra reunirse con el señor presidente Mauricio Funes y este, dentro de la campaña, asume un compromiso de que si él llegase a la presidencia no iba a permitir la explotación minera. Las empresas mineras, en respuesta a esto, toman dos vías. Una es utilizar el Tratado de Libre Comercio y demandar a nivel internacional al Estado de El Salvador. Imagínate qué ironía de que ya no demandan Estado versus Estados, sino que una transnacional demanda a nivel internacional al Estado de El Salvador sin agotar la justicia interna, vulnerando todos los principios de soberanía nacional. Eso es lo que sucede. Pero además de eso, montan una campaña de terror y comienzan a hacer amenazas a los ambientalistas y hacer asesinatos selectivos a personas que se oponen contra la minería. Ese contexto se da luego que el presidente dice, si llegase a la presidencia no vamos a permitir la explotación minera en nuestro país. Y efectivamente yo quiero plantear que ha sido el actual presidente el que ha sido más firme en ese sentido, ya que además de no permitir la explotación minera, es quien comienza a través del ministro de Economía a exigir todos los requisitos administrativos que las empresas mineras no estaban cumpliendo. Y son estas las que se ven en la incapacidad de poder agotar todos estos requisitos. Hay un contexto donde él plantea la ley de moratoria, que lo que está haciendo es planteando un fortalecimiento institucional, pero además solicitando una serie de requisitos administrativos que las empresas deben de cumplir. Pero además de esto pasa por el fortalecimiento institucional, que tampoco ha avanzado. Tampoco avanzó, y que como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica nosotros somos de la posición muy firme de que tampoco estamos a favor de la ley de la moratoria, sino que nosotros, como lo planteaba nuestro compañero, nuestro colega Luis, hemos planteado la ley especial de prohibición de minería, que es una ley que, bajo las condiciones que anteriormente te mencioné, creemos y se ha demostrado científicamente la inviabilidad de la explotación minera en nuestro país. Pero el presidente
debería de contar el país con una ley contra la minería, entonces.
Claro, el presidente Funes ha hecho, digamos, hasta este momento, dentro de este contexto, sostener la peña. Hemos sido demandados en dos ocasiones a nivel internacional en el CIADI, en el Centro Internacional sobre Arreglo de Diferencia sobre Inversión, actualmente por 304 millones por la empresa Pacific Rim, que trasciende a muchos, esa cantidad trasciende a muchos presupuestos de algunos ministerios que se pueden invertir en salud, en educación de la gente rural, en la reactivación del agro. Para nosotros es preocupante, como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, que los que van a sustituirlos a él no quieran este compromiso. El llamado es para el que tiene mayores posibilidades, según las últimas encuestas, de llegar a la silla presidencial, que se comprometa con continuar con el compromiso que el presidente Funes deja. Él no permitió, digamos, que las empresas mineras vinieran e hicieran fiesta a este país, y algo que la población agradece, y hemos estado muy vigilantes.
Están detenidos los proyectos mineros,
están
entonces.
Están suspendidos, digamos, porque han sido incapaces ellos de poder pasar todos los requisitos que la ley administrativa, digamos, que les exige todos los permisos que deben de poner. pero además de eso no han encontrado condiciones para poder venir e instalarse de manera arbitraria a continuar con los procesos. Eso con el actual presidente se paró inmediatamente y se asumió un compromiso de no a la explotación minera. Pero el problema, Luis, trasciende cuando nosotros vemos que los actuales candidatos a las presidencias no están retomando el tema, pero además que estamos pidiendo a nivel internacional que se establezca un convenio donde se regulen las aguas transfronterizas para que no puedan ser contaminadas por la explotación minera. ¿Con qué solvencia moral nuestro mandatario va a poder exigirle a sus colegas de Guatemala o Honduras, de donde nacen nuestras aguas, que no contaminen cuando acá no hay una posición firme de prohibir la explotación minera? Eso no puede ser, puede ser. Por eso es el llamado que nosotros estamos realizando como Mesa Nacional Frente a la Minería a que se corrija en ese sentido y a la población el llamado a exigir a quien llegue la coherencia de su discurso para que se implemente una ley que prohíba la explotación minera y una ley que garantice el derecho humano al agua, Luis.
Claro. A nivel centroamericano, ¿cómo estamos, Luis? Digo, en cuanto si estos países del área contemplan o tienen ya aprobado una ley contra las minerías, y El Salvador indudablemente está un poco más atrasado porque no tiene en cuenta una ley, o estaría más avanzado El Salvador porque tiene suspendido varios proyectos mineros, que indudablemente eso para muchos estaba generando bastantes problemas económicos y ambientales entre la población aledaña, ¿no?
Vaya, la realidad ambiental de Centroamérica es parecida. Uh-huh. A nivel regional, el único país que tiene una ley que prohíba de cierta manera la minería es Costa Rica, que tiene una ley que prohíbe la minería a cielo abierto. Es decir, que también permite la minería todavía subterránea, pero digamos que hay un marco normativo que de alguna manera regula el tema. Ahora, si bien es cierto la problemática ambiental es similar en la región, las condiciones ecosistémicas en cada uno de los países son diferentes. A manera de ejemplo, Héctor mencionaba un dato interesante. Somos más de 350 personas por kilómetro cuadrado en El Salvador. Para el caso Honduras, no llega ni a la mitad de esa población y con mucho más territorio. Guatemala similar, Costa Rica, Nicaragua. Entonces, los impactos ambientales son diferentes. El acceso al agua. Somos el país con menor acceso al agua en la región centroamericana. El promedio en Centroamérica anda por 33.000 metros cúbicos por persona al año. Un salvadoreño anda con 1.750 metros cúbicos, muy por debajo de la media regional. Y sin embargo, eso no quiere decir que esa sea lo que una persona tiene. Es decir, eso es la media. Hay gente que vive con mucho menos que eso y de mala calidad. En esa lógica, no se puede hablar como que estamos todos igual, ¿verdad? En el caso, obviamente, hay gravísimos impactos de minería en Guatemala y en Honduras. Es decir, en Honduras hay valles, como el Valle de Siria, que antes de minería tenía 19 ríos sanos, próspero en agricultura, en comercio. Y vamos a ver, actualmente el Valle de Siria tiene 4 ríos muy contaminados, los demás se secaron, y está con una población gravemente afectada, sin agricultura, sin ganado, etcétera. Similares situaciones en el caso de Guatemala. Entonces, yo creo que en el caso de El Salvador sí ha sido bueno. Es decir, bueno, primero, aquí hubo minería. Es decir, hubo minería hace 40, 50 años. Y creo que algo que ayudó a que la minería no se desarrollara en El Salvador fue la guerra. Es decir, en el periodo de guerra en El Salvador fue cuando se desarrolló la minería fuertemente en Guatemala, Honduras y otros países. Ahora, aparte de eso, creo que la decisión política del actual gobierno de exigirle a las empresas mineras todos los requisitos para poder funcionar ha sido lo adecuado. Ahora, un poco lo manifestaba Héctor, es de que actualmente todavía la minería es legal en el país.
Es decir, todavía es legal.
Claro, hay una ley desde 1995 que permite y promueve la minería metálica. Y ese es nuestro problema. Es decir, actualmente no ha avanzado la minería por una decisión política de un presidente y de un gobierno. Pero nada nos garantiza, como Mesa Nacional Frente a la Minería y como población salvadoreña, que cualquier otro gobierno implemente la minería. Es decir, no hay una ley actualmente que la prohíba. Y entonces, bien es cierto de que en Guatemala y Honduras también hay leyes que permiten la minería y pueden ser incluso más permisivas, por decirte un dato. La actual ley que tenemos en El Salvador plantea de que un 2% es lo que se le va a cobrar de impuestos a las empresas mineras. Es decir, de cada $100, $2. Como máximo, puede ser menos. De lo cual, un dólar o un 1% quedaría en el gobierno central o en el Estado y otro 1% en la municipalidad. Para el caso de la ley minera de Guatemala plantea que solo es un 1%. Entonces, obviamente, ahí es más gravoso. Pero el tema es de que es igual permitido en Guatemala como en El Salvador. Pero las condiciones ecosistémicas de Guatemala le permiten, si una comunidad está completamente contaminada, o en Honduras, que no son piezas de ajedrez, pero para ponértelo de ejemplo, uh-huh, agarrar a toda la comunidad y ponerla en otro lado.
Somos más vulnerables nosotros, no tenemos más decisiones o más opciones, ¿no?
Claro, pero aquí, uh-huh, ¿dónde vas a poner una comunidad? Solo, uh-huh, que encima de otra. Uh-huh. En Honduras tienen una cantidad de agua, creo, no recuerdo cabal el dato, pero son más de 20.000 metros cúbicos por persona al año. O sea, contaminan el río y es malo, y hay contaminación. Pero tienen más agua de dónde agarrar. En El Salvador no tenemos ese lujo. Entonces, las condiciones ecosistémicas en el país no nos permiten tener ese margen que en el caso de Guatemala y Honduras es grave, es malo. Pero nosotros no tenemos esas opciones. Entonces, que sea legal allá y que haya minería allá, no es que igual pueda ser viable acá. Esta es esa variable. Incluso yo recuerdo hace algunos años, cuando comenzó esta campaña de desprestigio al comienzo del gobierno Funes, que se planteaba una campaña de minería verde. Y planteaba, en Venezuela hay minería, en Estados Unidos hay minería, en Canadá, en, uh-huh, uh-huh, en Colombia, en Chile. Pero no son condiciones ecosistémicas similares. Es decir, en Canadá hay 8 personas por kilómetro cuadrado. En Canadá tienen un acceso al agua por persona al año de 200.000 metros cúbicos por persona al año. Es decir, pueden hasta botar el agua y no les afecta. Pueden regalarla. O sea, uh-huh, uh-huh, nosotros no tenemos esa igual capacidad. Entonces, en esa lógica, no solo es de permitir un marco normativo, sino que hay que aplicar el marco normativo según la realidad de cada uno de los países. Y no se pueden copiar modelos.
Ok. Vamos a una pequeña pausa. Son las 7:30. Estamos en conexión con la verdad. A usted que nos sintoniza a esta hora y desea participar, llámenos después de esta pausa comercial. Conversamos con Luis González y Héctor Berríos de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de El Salvador. Y, por supuesto, estamos hablando de la ausencia de la agenda ambiental en los planes de gobierno de los candidatos. Nuevamente, líneas 25-25-30-30, 25-25-30-01.
Los exámenes de laboratorio son esenciales para el diagnóstico certero de una enfermedad. Laboratorio Clínico Escalón cuenta con alta tecnología para análisis clínicos generales y especiales, como el ADN o prueba de paternidad, paquetes especiales para empresas y exámenes requeridos para perfil de trabajo. Laboratorio Clínico Escalón, Primera Calle Poniente y 85 Avenida Norte, frente al Colegio Salvadoreño Inglés. Llámenos al 2264-3352 o al 2264-5352. 71.
Hay tantas cosas que ver a través de tus lentes, pero ya se rayaron, se rompieron o no te sirven, nada que ver. Mejor aprovecha en Óptica Teblin. Compra tus aros y recibe Polylight gratis. Además, lente graduado gratis o 20% de descuento en otros diseños. Aplican restricciones. Y si aún no te haces el examen, recuerda que con nosotros es gratis. Teblin. Encuéntranos en Galerías Escalón, tercer nivel. Sears, planta baja. Metrocentro San Salvador, segunda etapa. Multiplaza, primer nivel. Metrocentro San Miguel, plaza Merliot, tercer nivel, y Plaza Mundo, primera etapa. Ópticas Devlin. Promueva sus negocios. Deja crecer sus ganancias. Deja conocer sus ofertas. Para realizarlo, usted necesita un medio ágil, veraz y que le llegue a todo El Salvador y con precios competitivos. Anúnciese en Cadena Cuscatlán. Llame ahora mismo al 2525-3008 e infórmese de nuestras bajas tarifas y todos los beneficios que obtiene al anunciarse en Cadena Cuscatlán. Llame ya, 2525-3008.
Si tu estilo de vida incluye anotar el tanto de la victoria, correr la milla extra, quitarle el balón al contrario, ganar y perder, pero seguir jugando, entonces debes marcar tu estilo deportivo con Galaxia Deportes. Los especialistas en ropa, zapatos, accesorios y uniformes para fútbol, básquetbol, natación, boxeo, béisbol y running. Visítanos en Metrocentro y Plaza Mundo. Búscanos en Facebook, síguenos en Twitter o compra en línea en galaxiadeportes.com.
A Aviso importante. A los miembros de la Junta Receptoras de Votos, vigilantes de partidos políticos y a toda la ciudadanía se les comunica la transmisión del video instructivo Junta Receptoras de Votos por Televisión de El Salvador, Canal 10, de jueves 23 a viernes 31 de enero, de 6:30 a 7 p.m., con importante información sobre la instalación y funcionamiento de las Juntas Receptoras de Votos. Tribunal Supremo Electoral, consolidando la democracia.
Desde la ciudad de Managua, Nicaragua, el diario La Prensa envía un fraternal saludo a los colegas de Radio Cadena Cuscatlán, 98.5 FM. Saludos, colegas de Radio Cuscatlán desde Managua, Nicaragua.
Las 7:35, nuevamente gracias por acompañarnos. Bueno, si usted desea participar, nuestras líneas telefónicas habilitadas el 25-25-30-30 y el 25-25-30-01, si desea platicar con nuestros invitados sobre la ausencia de la agenda ambiental en los planes de gobierno de los candidatos, indudablemente es un tema bien elemental y coyuntural. Pueden llamarnos 25-25-30-30, 25-25-30-01, nuestras líneas. Luis González, Héctor Berríos, de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica El Salvador, nuestros invitados de esta mañana acá en Conexión con la Verdad en Cadena Cuscatlán. Tenemos llamada, nos dicen el 25-25-30-30, 25-25-30-01, ahí está libre. Buenos días.
Buenos días, licenciado Orellana, buenos días.
Buenos días, don Roberto.
Sí, les saludo a Roberto Anzora. Yo quería nada más preguntarles a los invitados si tienen acceso o han tenido acceso a los informes de salud para que se den cuenta ellos cómo anda la situación de la tremenda contaminación en el agua, ¿no? Porque los parámetros que ahorita se manejan es de agregarle más cloro al agua debido a los altos índices de contaminación. Y la otra cosa es que se están descuidando mucho de los rastros. Hay una contaminación enorme. Salimos perjudicados los que consumimos alguna carne cuando es posible. Y además de eso, el ambiente que rodea a esos sectores, hay también mucha contaminación. Solamente esa es la pregunta, porque ya que no se ha oído nada en la propaganda política, al menos ellos tendrán algunas noticias del ministerio. Pasen un buen día.
Ok, don Roberto, muchísimas gracias. 25-25-30-30. A propósito, si usted habrá escuchado el tema ambiental de parte de los candidatos a la presidencia, independientemente de qué partido estamos hablando, alguna coalición, sobre esta pregunta, usted puede participar al 25-25-30-30, 25-25-30-01. Bueno, respecto a lo que dice don Roberto, Luis o Héctor.
Bueno, sí, efectivamente, nosotros le damos seguimiento a los informes que se está haciendo, no solo del Ministerio de Salud, sino que diferentes institutos de investigación en relación a los niveles de contaminación de nuestras aguas. Uh-huh. Ya en un inicio planteamos que el 97% del recurso hídrico del agua de nuestro país se encuentra en condiciones de regular a pésima, no apta para el ser humano. Entonces, sin embargo, también nosotros nos movemos mucho a nivel nacional en el territorio y nos damos cuenta que las alcaldías, por ejemplo, diferentes alcaldías tiran las aguas negras o los desechos sólidos directamente a los ríos. O las empresas mismas están depositando todos sus lixiviados a los ríos. Entonces, esto pasa primero por no tener claridad con políticas públicas cómo administrar el recurso hídrico, cómo cuidarlo, cómo preservarlo. Bien decía Luis, ya se presentó la propuesta de Ley General de Agua que garantice el derecho humano a nuestra población. Nuestra misma constitución, Luis, no lo garantiza. Estamos pidiendo que se haga una reforma constitucional. El ex procurador de derechos humanos insistió mucho en que la asamblea legislativa entrara a la discusión para garantizar el derecho humano al agua. Se necesita también todo un andamiaje jurídico que tampoco ha sido de mucho interés. Y aquí sí yo quiero con mucha responsabilidad decir que ha sido el partido Arena el que ha obstaculizado toda la negociación para que se apruebe esta ley que garantice el derecho humano al agua. Ellos tienen una contrapropuesta que es ver el agua como mercancía, ver como recurso. Tú tienes la posibilidad de tomar agua en la medida que tienes posibilidades económicas para comprar y favorecer algunas empresas o industrias. En ese sentido, efectivamente, lo que la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica está pidiendo es que quien llegue a la presidencia el 3 de febrero esté teniendo un posicionamiento sobre cómo va a administrar en el tema ambiental y en dos temas muy complejos. Uno es garantizar el derecho humano a la población, garantizar el futuro de las presentes y futuras generaciones, y dos, lograr establecer una ley que prohíba la explotación minera metálica en nuestro país. No se puede estar pretendiendo sorprender la buena fe de la gente y no tocar el tema. Y luego venir y decir, es que ya existen convenios internacionales donde el Estado debe responder. El Estado, según el mandato constitucional, primero y como fin principal es garantizar el desarrollo de la persona humana. En ese sentido, también los gobernantes deben de ponerse a pensar que se debe de implementar, desarrollar económicamente, pero de manera sustentable y en armonía con la naturaleza. No puedes venir y explotar los recursos naturales respaldándote en el desarrollo económico cuando el detrimento es para la población a quien tú estás representando. Hay una gran responsabilidad y una deuda moral de los candidatos a la presidencia en el tema ambiental. Se debe de pedir que ellos aclaren, se comprometan, den la cara a la población en relación al tema.
Así es. Hablar del posicionamiento del tema ambiental, ¿no buscan ustedes establecer prioridades? Digo, por la misma oportunidad o las facultades que tiene un candidato a la presidencia. Prioridades primero, si la población pide resolver los problemas de delincuencia, hay que resolver este problema a través de una buena seguridad, dicen ellos, así de fácil. Y si hay problemas de desempleo, pues qué más que implementar medidas de carácter económico. El tema ambiental para muchos lo ven demasiado complejo. Y cuando hablan de esto pueden hablar de agua, pueden hablar de reforestación, pueden hablar de minería. ¿Cuál sería la prioridad de ustedes que andan involucrados en todo este proceso de la detención de todas las actividades de las minerías? ¿Las prioridades cuáles son, Luis?
Mira, Luis, es complicado porque en el tema ambiental la primera ley es que todo tiene que ver con todo. Todo está vinculado. Decir que es más importante el agua que la comida es como difícil. Pero mira, un poco en el movimiento ambiental sabemos de que hay temas prioritarios. Y más o menos lo hemos jerarquizado así, el agua. Sin mencionar el tema de la política pública o el espacio que le está dando seguimiento, el tema del agua es un tema importante. Después del tema del agua se habla del tema de los riesgos. Después de los riesgos en general, que tiene que ver con vulnerabilidad, con amenaza. Después hablamos del tema de minería. Después del tema de minería estamos hablando otros temas, como megaproyectos, el tema de soberanía alimentaria. Ahora, esa es más o menos una jerarquía que se le ha venido dando incluso en solicitudes a candidatos. Y en esto comentarte de que el 15 de enero de este año se hizo una actividad interesante en el cual se le presentó a las sedes de campaña de todos los partidos políticos una petición de la Alianza Ambiental, que es un espacio conformado por los 5 espacios ambientales más grandes en el país que retoman esos temas. Efectivamente, agua, minería, riesgos, alimentación y megaproyectos.
Así, en ese orden, de importancia, ¿no? Todos tomándolos como que son temas relacionados.
Somos temas relacionados, pero incluso en ese orden en las peticiones. Ahora, como te digo, tratar de priorizar en el caso, por si en el tema de riesgos se vincula el tema de cambio climático, que es una problemática global que no afecta solo a El Salvador, afecta al mundo. Y en ese afectar al mundo hay países que ya se sienten afectados duramente, y El Salvador es uno de estos. Entonces, venirme a decir, bueno, ¿qué es más importante, el agua o el cambio climático que tiene que ver con riesgos, o el agua con una ley de soberanía alimentaria que venga a garantizarnos comida en el futuro? Es complicado. Pero lo que sí te podría decir de que en cada uno de estos temas se podría tomar medidas mínimas prioritarias para atenderlos. Para el caso, la minería metálica, que es el tema que nos incumbe más cercanamente a Héctor y a mí, bueno, con una ley de prohibición de minería metálica sería un primer paso para trabajar el tema. Es decir, es una decisión política clave, porque con solo tener una ley no es que se acabe el problema. Como hemos mencionado aquí, tenemos la minería transfronteriza que a nuestro pequeño país nos puede lacerar gravemente. Con el tema de agua, bueno, un primer paso sería el tema de la Ley General de Agua, pero no queda ahí. Se tiene que hablar del agua potable, del saneamiento, de la depuración, de las tarifas, del agua residencial, que tendría que estar regulado por otra ley que sería de un subsector de agua potable y saneamiento. Uh-huh. Pero tener una Ley General de Agua que regule el tema de las cuencas, el tema de los proyectos que se puedan hacer para tratar de solventar los daños a las cuencas, eso es un paso. Igual con el tema de riesgo. Entonces yo no lo miraría como qué temas más importantes, sino como qué acciones prioritarias se pueden hacer en todos los temas ambientales para empezar el camino. Uh-huh. Por ahí lo tendríamos que ver si queremos de alguna manera hacer de que el país sea viable socioambientalmente hablando. Uh-huh. Y llegar de alguna manera a construir pasos para la sustentabilidad y un buen vivir.
Así es. En estos años, indudablemente, después de las elecciones, y la pregunta es, estos proyectos mineros, si están suspendidos, posiblemente si no hay algún mecanismo que compruebe que ellos van a continuar en esa condición, ¿pudiesen estas empresas mineras empezar a reactivar sus trabajos, Héctor?
Bueno, quizás quiero también opinar sobre las prioridades.
Ok. Uh-huh.
Y luego uh-huh. te respondo eso, Luis. Uh-huh. Fíjate que es bien complicado pensar de que tú vas a comenzar a buscar fuentes de desarrollo económico o fuentes de inversión para generar empleo, pero la gente que va a ir a trabajar no va a tener agua que beber. Es bien complicado decir vamos a bajar la delincuencia, pero la gente de las comunidades o de las grandes mayorías no le va a llegar el agua.
Entonces, estamos hablando de tiempos cortos.
No, eso es de ya. Uh-huh. O sea, uh-huh. si esto no lo vemos con la seriedad y la responsabilidad y lo vinculante que es con todos los temas, estamos actuando de manera demagógica. O sea, que tú no puedes decir, voy a montar una empresa en el cantón tal, aquí voy a tener a los empleados, uh-huh. van a estar trabajando, les voy a pagar. Sí, pero esta gente no va a tener agua que beber. Un inversionista paga hasta consultores internacionales para que le hagan ese tipo de investigaciones. Porque no vas a venir a invertir en infraestructura cuando realmente las personas que van a trabajar no tienen las condiciones mínimas de garantizarle el agua y la alimentación. Entonces, alguien que vaya a la presidencia no puede venir y desvincularse de eso. Eso es vinculante. Uh-huh. En materia ambiental, como bien lo plantea Luis, no hay fronteras ni hay distancia. Todo es parte de todo y así lo tenemos que ver como okay. un conjunto. Uh-huh. Y en relación a los proyectos, mira, nosotros tenemos información que las empresas se están recomponiendo. Es más, hay una empresa, Oceana Gold, que está en conversaciones muy cercanas con la empresa Pacific Rim y está queriendo hacer toda una inversión de fortalecimiento. Y esta empresa ha sido denunciada a nivel internacional por diferentes informes de derechos humanos como una de las empresas que se caracteriza por utilizar la violencia como parte de la resolución de los conflictos. En Filipinas, donde ellos han estado, han sido señalados de esta manera, de una manera que se les señala y se les vincula de fuertes violaciones a los derechos humanos. Creemos que las empresas mineras, según los indicios que nosotros tenemos, van a entrar con una gran fuerza a presionar nuevamente en las comunidades, porque en las comunidades se mantienen, ellos ahí pasan, uh-huh. abren sus oficinas, andan haciendo lobby con las embajadoras.
No es que hayan abandonado esta zona. No.
Es más, uh-huh. sabemos de que hay embajadoras como la señora de Canadá, que en su momento, al nivel más alto, ha buscado también ver de qué manera favorece para que estas empresas se desarrollen. Y es que hay una realidad que no la podemos obviar. Las empresas mineras a nivel del continente se encuentran en todo el país, en todo el país, en todos los países, sea de derecha o izquierda, se encuentran desarrollando este tipo de actividades y contaminando a todo el planeta. Sí, en El Salvador no lo han hecho porque las comunidades han cerrado base. Porque además, si hay algo que a la Mesa Nacional Frente a la Minería le llena de satisfacción, es haber trascendido a otras instituciones y haber creado grandes alianzas como la Iglesia Católica, que en su momento la Conferencia Episcopal se ha pronunciado en relación al tema y ha solicitado que se prohíba la explotación minera. Como Iglesia lo han solicitado diferentes universidades como la UCA, la Nacional, han planteado que estos proyectos son inviables. Se han realizado encuestas Pero esto no ha quitado a las empresas. Si tú vas al Ministerio de Hacienda y pides, o al Ministerio de Economía, que te faciliten los permisos donde ellos ahí están, esperando la fragilidad de nuestra institucionalidad, que es tan débil, y que el partido que llega al gobierno preste sus manos para ellos poder operar y ellos decir, vamos a invertir y vamos a generar tanto empleo. Sí, pero el llamado es para eso, para que quien llegue a la presidencia no vaya a pretender hacer ese tipo de situaciones, porque como Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, si de algo estamos seguros, que vamos a seguir trabajando en sensibilizar a la gente, en organizar a la gente y, si es necesario, en movilizarnos a nivel nacional hasta lograr una ley que se prohíba la explotación minera y que garantice el derecho humano al agua.
Así es. Bueno, con esto finalizamos. Se nos fue el tiempo así de rápido. Luis González, gracias por habernos acompañado. Sí,
gracias por la invitación, Luis, y esperamos de que se puedan seguir abordando esos temas tan importantes para todo El Salvador.
Hay que tratarlo más adelante también, claro. ¿Verdad? Uh-huh. Héctor Berrío, gracias.
Muchas gracias, Luis. Un gusto haber conversado contigo.
Ok, muchísimas gracias. La invitación es para mañana siempre a las 7 con otro tema de importancia. Buenos días.
Los conceptos vertidos en este programa fueron responsabilidad de nuestros invitados.
En deportes somos diferentes. En noticias marcamos el paso de los hechos.
El Ministerio de Salud MinSal desarrolló la feria Prueba y Ama tu Vida.
Y en música, la diferencia está en el sabor.
Cuscatlán Radio 98.5. Hoy somos diferentes.
Esta es la Marimba Orquesta
del hombre más famoso del planeta.
Movemos de bien
el chuco.
Yo quiero
el chuco.